En Kia Cerdán, mantente informado a partir de este momento con MBS Noticias. Visítanos en Kia de Grupo Bon y estrena el auto de tus sueños.
MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
Híjole, ¿cómo será? Porque teníamos esta idea de lo que se intentó hacer en otras administraciones, nos pareció caro, poco funcional, ¿no?
O sea, que los políticos dejen de usar su poder para perseguir, para extorsionar.
Creo que por eso fue tan polémico, ¿no? Porque desafortunadamente la impartición de justicia en nuestro país tiene tantos vacíos y tantas manipulaciones.
Claro.
¿Cuántos más buena. Estarán en Malolandia?
¿Cuántos todavía? Más, Calderón?
Alberto Rueda, estoy nerviosa. Ya me sudan las manos, ya me dio ansiedad.
Es que...
estoy preocupada.
Oye, sí, todavía tienes 5 días de vacaciones, ¿no?
¿Yo?
Sí, ¿no?
Yo tengo ya varios, ¿no?
Pero creo que ya se necesitan acciones más contundentes, que tampoco sé cuáles son.
¿Cómo les va? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Desde llegamos a mitad de semana, es ya 17 de abril del año 2024, son las 2 de la tarde con 8 minutos. Esto es MBS Noticias, como cada tarde, para llevarle lo más importante de lo que ha ocurrido en Puebla, México y el mundo. Súmese a la conversación a través de las redes sociales y a nuestro buzón MBS, que estamos muy pendientes porque traemos mucha información. Y como cada tarde, esto no sería lo mismo sin Caro Gil. ¿Cómo estás, Caro?
Muriendo de calor.
Sí, oye, ahora
muriendo,
sí, ¿no?
De calor, ¿qué le está pasando al mundo ya a esta ciudad?
Bueno, tu calor es otro, o sea, se suma. Pero sí, está cañón. Pues estamos ya llegando a temperaturas a las que antes no las teníamos registradas. Por ejemplo, ahorita estamos a 30 grados. Hace 5 años llegar a 30 grados era la nota.
Claro, estamos a 30, pero la sensación térmica te apuesto a que está 2-3 graditos arriba, ¿no?
Y en la Ciudad de México están llegando a los 36. ¿Podrían llegar a los 36 el día de hoy?
¿Qué es eso? Que llegue una lluviecita o algo para refrescar. Mínimo agua. Tráiganos algo. Lo cierto es que, bueno, no importa. A pesar del calor, estamos muy felices porque ya estamos a mitad de semana. Esto es MBC Noticias. Llegamos ya al 17 de abril. ¿En qué momento estamos llegando al 17 de abril? Creo que ya siento que voy a organizar el festejo de fin de año porque se nos ha ido como agua, señores.
¿El festejo de qué?
De fin de año.
Ah,
¿no?
De fin de año.
17 de abril.
Espérate, falta el Día del Niño.
Ya viene. Ya el viene. Día de la Madre.
El Día de la Madre.
El 5 de mayo. La Feria de Puebla.
Sí, oye. Bueno, a finales de mes ya es la Feria de Puebla, sí es cierto, tienes razón.
El 1 de mayo, el 5 de mayo, el 10 de mayo, el 15 de mayo. Amo mayo, hay mucho puente.
Sí.
Ya me vi. Ya me vi.
Ternurita.
Pero bueno, lo cierto es que lo que sí hay mucho es mucha información.
Eso sí, si quieren nos arrancamos porque además tenemos algunos invitados, así que vámonos tendidos como bandidos.
La editorial con Caro Gil.
Para mí un debate es un contraste de ideas sobre algún tema. Es la oportunidad de escuchar el proyecto de un candidato o una candidata. Es ver su desenvolvimiento, su templanza, su manejo de medios, su capacidad de reacción y además, y sobre todo, el dominio de sus propuestas. Pero qué temor le tienen varios de ellos a ese ejercicio. Es más, si se lo pueden brincar, mejor. Tal cual lo que pasó con los candidatos a diputados federales, quienes por unanimidad decidieron no debatir. Pues, ¿cómo no? Hubiera sido un riesgo para varios de ellos al exhibir su poca preparación o conocimiento. Pero no solo ellos, ¿eh? En la capital poblana, la ciudad más importante del estado, tampoco llegan a un acuerdo. Hoy se dice que un candidato se rajó, más bien que el otro se anticipó, que uno tiene miedo, que el otro solo busca guerra sucia porque va abajo en las encuestas. Sea una cosa o sea otra, lo cierto es que el temor que le tienen a debatir me sorprende. ¿Será que varios de ellos conocen sus limitaciones? Y si no, no es obligatorio el ejercicio. Eso es cierto. De acuerdo con lo establecido por la ley, el órgano electoral únicamente se encuentra obligado a la organización de un debate entre los candidatos a la gubernatura del estado. Solo eso, al gobierno del estado. Pero hoy, ante el nivel de perfiles que se postularon, la verdad sí estaría bueno un debate por cada posición de la boleta. Mínimo, para que se prepararan. Mínimo, para que estudiaran un poquito, porque hay muchos que se ve que nunca hicieron la tarea. Y hasta en las entrevistas dejan mucho que desear. Ahora imagínese en un debate. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
No puede haber un doble juzgamiento por los mismos hechos, como en este caso acontece. No solamente la Constitución lo establece, los tratados internacionales también así lo establecen.
Estamos trabajando de manera directa con el IEC. Ellos nos piden reforzar la seguridad en sus instalaciones, ¿sí? Y lo estamos haciendo de manera, bueno, lo acabo de decir, de manera conjunta.
Y este edificio pues ya no es funcional para tener tantas personas en oficinas y pues ya está fracturado y en cualquier momento pues puede ocasionarse algo que podamos lamentar.
Es mentira que el Congreso del Estado tenga daños estructurales. Ahí se concentran las decisiones que por muchos años se toman y se llevan a cabo en el Congreso del Estado.
Estoy convencido de que la violencia no es el camino para abordar un problema. Sin embargo, en consecuencia de ello, es que he tomado la determinación de renunciar públicamente a la dirigencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de México.
Decisión 2024.
Arrancamos con la información de lo que tiene que ver con este proceso electoral de cara al 2 de junio. Como cada día, le damos el recuento de las actividades de los candidatos a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Alejandro Armenta estuvo en la Universidad Iberoamericana Puebla, ahí encabezó un foro y presentó sus propuestas a los estudiantes. Mariana López con todos los detalles.
Durante el día 17 de campaña, el candidato a la gubernatura, Alejandro Armenta, encabezó el foro Diálogos Circulares por la Democracia en la Universidad Ibero Puebla. Durante su intervención, el candidato presentó sus propuestas en materia de seguridad, salud y economía ante los estudiantes. Alejandro Armenta reiteró su rechazo hacia la privatización del agua, por lo que señaló que en caso de ganar las elecciones, buscará revertir la concesión. Además, propuso la creación de una fiscalía especializada en la investigación del enriquecimiento de funcionarios públicos. El candidato explicó que esta nueva fiscalía será distinta a la especializada en el combate de la corrupción, y dijo que podría ser encabezada por algún académico especialista en finanzas.
Es parte de una propuesta que vamos a hacer en la agenda legislativa con los legisladores del Estado de Puebla. Para mí es muy importante que quienes van a colaborar conmigo sepan que no va a haber oportunidad y que no va a haber impunidad. Eso es muy importante que lo sepan. Si alguien cree que va a poder aprovechar estar conmigo en el gobierno porque vamos a ganar, y de ahí en tener un tipo de enriquecimiento, se va a equivocar. Entonces, es parte de la misión que tenemos en Morena.
Para MBC Noticias, Mariana López.
Bueno, pues ahí están las actividades de Alejandro Armenta. Creo que ha tenido atino en el sentido de que se ve la fuerza de los jóvenes en la próxima elección. Tanto que pues están yendo a las universidades y no se ponen fresas, ¿eh?
Ellos saben. Uh-huh. Ellos saben la necesidad de atraer este voto que durante tantos años ha sido tan importante y ha estado olvidado. No son empáticos, les cuesta trabajo llegar con las propuestas a los jóvenes. A los jóvenes no les interesa tanto la política. Sin embargo, en esta elección en específico, yo sí veo un interés que no había visto antes. Yo que tengo contacto con jóvenes, sí escucho a jóvenes informados, a jóvenes que vieron un debate, a jóvenes que están interesados en al menos conocer ciertos nombres, de dónde vienen y qué quieren. Entonces, ojalá se vea reflejado el 2 de junio.
Ese de junio está interesante, ¿eh? Tú que lo tienes
Bueno, yo palpo todos los días, ¿no?
Yo tengo un joven ahí, bueno, ya joven, porque tiene 18 años, y sí también está interesado en el tema de las propuestas y ya sabe quién es quién, ¿no?
Y estamos hablando de chavitos, en caso de tu hijo, unos...
18.
En el caso de mis alumnos, 18, 20, que es este sector que antes, honestamente, si votaban era porque los papás le decían como por dónde, o ni iban. Claro. Hoy sí están interesados, ojalá si fuera el grueso de la población en esas edades, ¿eh? Bueno, y el candidato a la gubernatura, Eduardo Rivera, de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, visitó Tepeji de Rodríguez, recorrió el tianguis para explicar sus propuestas y se comprometió a tener 70 unidades móviles de salud, distribuyendo 10 por cada región de Puebla.
Este martes, Eduardo Rivera, candidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla a la gubernatura del estado, visitó el tianguis de Tepeji, donde compartió a los visitantes y comerciantes sus planes de desarrollo comunitario. Durante su recorrido, el candidato aprovechó la oportunidad para explicar a fondo sus propuestas, enfocándose en el mejoramiento de los servicios de salud a través de la implementación de unidades móviles. En un evento masivo, administración planea desplegar 70 unidades móviles de salud, distribuyendo 10 por cada región de Puebla. Las unidades estarán equipadas con el personal y equipo médico necesario para proporcionar atención integral. Aseguró que con estas unidades móviles de atención buscarán asegurar que haya medicinas y análisis disponibles para las familias de todo Puebla, sin importar lo remoto de su ubicación.
Vamos a implementar aquí en la región de la Mixteca 10 unidades móviles permanentes que les vayan a dar, sí, precisamente pruebas de ultrasonidos, mastografías, pruebas de antígeno, pruebas de laboratorio, todo gratis para todas y cada una de las comunidades de la Mixteca Poblana.
Para MBS Noticias, Brian Álvarez.
Y finalmente, Fernando Morales, candidato de Movimiento Ciudadano, se reunió con vecinos de la colonia Remedios en la capital poblana. Igual, Mariana López con los detalles.
El candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Fernando Morales, tuvo un encuentro con vecinos de la colonia Remedios en la capital poblana, con quienes entabló una conversación en el Parque Central para escuchar sus necesidades. Durante la reunión, el candidato aseguró que visitará a cada uno de los poblanos, aun y cuando no se registre gran afluencia en los encuentros. Asimismo, los vecinos de la colonia le expresaron la falta de servicios públicos en la zona, tales como agua, luz y falta de seguridad. Para MBC Noticias, Mariana López.
Bueno, resulta que esta mañana el candidato a diputado federal por el Distrito 11, José Juan Espinosa, aseguró que el actual Congreso del Estado no cuenta con daños estructurales que ameriten la construcción de una nueva sede. ¿Cómo?
No, bueno, no estoy de acuerdo. Yo cubrí por muchos años el Congreso del Estado, fui reportero de La Fuente, y a mí me tocó el sismo. El sismo del 17 ya me tocó, y por supuesto que ese edificio es ya prácticamente un cartón.
Y se dijo desde hace muchos años. A ver, no es tema de esta legislatura, no es capricho de este gobierno, no es capricho de esta legislatura, sino que el punto es... No es porque sean insuficientes o suficientes las curules, ese no es el tema,
no.
Sino porque sabíamos de los daños y la necesidad de moverse a otro punto, ¿no? Lo cierto es que si usted lo ubica, el Congreso está ahí en la 5 Poniente y resulta que el candidato dijo que cuenta con el número de cubículos suficientes para los 41 diputados. Además, responsabilizó al exgobernador Miguel Barbosa y Gabriel Biestro por iniciar el proyecto.
Ah, no, bueno, ya salió el PEN, A ver. Tan es insuficiente el actual Congreso del Estado que hay una sede alterna.
Claro.
Que está, es la el mesón, ¿cómo le dicen? Ay, se me fue el nombre. El antiguo mesón, ahorita te digo bien. Ese está donde antes estuvo por muchos años todavía en la época de Marín, el Heraldo de Puebla.
Y ese ya tiene varios años habilitado.
4 Poniente y 4 Sur.
Claro.
Y se tuvo que habilitar porque ya eran insuficientes los cubículos para todos los diputados. Porque da cuenta que... Si usted no lo sabe, un diputado generalmente tiene un cubículo, una oficina, y si es coordinador parlamentario, bueno, tiene una oficina un poco más grande.
¿Trabaje o no?
Pero trabaje o no, sí, claro. Pero también, o sea, el Congreso no es poca cosa porque hay gente que trabaja en el Congreso sin que represente a una fuerza política, un grupo parlamentario o a un diputado,
claro.
Sino son los de servicios parlamentarios, los de protocolos.
Mira, los mismos administrativos, ¿no? Hay eventos, las personas que se dedican también a este tipo de logística.
El área jurídica, la Secretaría General, comunicación social. Y el problema es que de repente hay algunos diputados que no les cae bien al presidente, al actual presidente, por ejemplo. No estoy diciendo del de ahora, pues, pero... Y entonces los mandan al antiguo mesón. Entonces tienen que caminar un rato.
Claro.
O en la suburban, digo, tampoco cosa que les... Pero sí, o sea...
Te viste buena onda. Tienen que caminar.
Me refiero a que, por ejemplo, que aquí está, digamos, aquí en Plaza W está la cabina central... Y que tengas que ir a la vista, ahí está la redacción, pues sería raro, ¿no? Claro. Como diputado tendrías que estar cerca del salón de plenos, que es el epicentro de las actividades legislativas. Es insuficiente entonces.
Claro.
Y sí, perdón.
No, yo lo que te iba a decir, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado.
Claro.
O sea, no hay que pichicatear, dirían en mi pueblo, ¿no? O sea, la realidad es que si se necesita, estás hablando de una de las representaciones más importantes que tenemos.
Claro.
Entonces, si ya de por sí está el proyecto.
Es más, al contrario, ha habido negligencia, y no estoy diciendo de la actual legislatura, ha habido negligencia desde legislaturas atrás, porque hay un dictamen técnico que determinó los riesgos que representa el edificio. Y como no tenían para dónde ir, lo han ocultado.
Claro.
Es contrario a lo que está declarando José Juan Espinosa. Vamos a escuchar cómo lo dijo el día de hoy.
Es mentira que el Congreso del Estado tenga daños estructurales. Es una mentira. El Congreso del Estado, sucede, su naturaleza radica en el inmueble que está instalado sobre la 5 Poniente. Y tiene el número necesario de cubículos para dar cabida a 41 diputados. 26 de mayoría y el resto de representación proporcional. Ahí se concentran las decisiones, las acciones que por muchos años, muchísimos años, se toman y se llevan a cabo en el Congreso del Estado libre y soberano.
Bueno, sí, creo que es más bien un posicionamiento electorero.
Sí, claro, y a ver si señala de cierta manera o responsabiliza a Miguel Barbosa y a Gabriel Biestro. Bueno, pues
a ver, me están escribiendo, alguien, no voy a decir su nombre, las fuentes no se revelan, pero alguien que conoce las entrañas del Congreso del Estado dice, solo los del PRI y Morena y PC y Verde tienen oficina en 5 Poniente. Todos los del PAN, por ejemplo, están en el Mesón del Ángel. No hay dónde atender a la gente. No tenemos estacionamiento y está deteriorado el Congreso. Bueno, me están mandando un documento que ahorita voy a ver. A ver, mientras cuéntanos qué es lo que... dice 500 personas están en riesgo. Mientras cuéntanos qué es lo que dice la contraparte.
Mira, ahí te va. Resulta que la diputada local, Silvia Tanús, consideró que si es necesaria la construcción de esta nueva sede del Congreso, ella señaló que existen fracturas en el actual edificio y, contrario a lo que se ha dicho, comentó que el inmueble ya no es funcional para el número de personas que trabajan ahí. Es decir, tu fuente... coincide con lo que está diciendo justamente la diputada Silvia Tanús. Escuchemos.
Y este edificio pues ya no es funcional para tener tantas personas en oficinas y pues ya está fracturado y en cualquier momento pues puede ocasionarse algo que podamos lamentar y yo considero que pues el Congreso debe tener un lugar digno que servirá para muchos años, ¿no? Y este se conservará, espero, como un edificio para visitas, para actos protocolarios, no lo sé.
Bueno, a ver, la fuente nos indica que tras el sismo del 17, que fue de 7.1, pero lo sentimos como de 9, bien que me acuerdo, ocasionó daños a la estructura de las instalaciones del Congreso, se solicitó la intervención del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, y bueno, ahí... prestó el servicio de revisión, suministro y colocación de apuntalamiento de losas de viguería y muros. Eso sí, yo lo tengo muy presente, que había un estacionamiento que era usado como bodega y prácticamente está en desuso. El 4 de marzo de 2019, la Dirección de Infraestructura Educativa de la UAP también emitió un dictamen en donde determinó que entre las acciones urgentes a realizar era trasladar al Congreso del Estado un nuevo edificio, ya que únicamente la rehabilitación del inmueble no era recomendable. Entonces está, luego vino el sismo del 19 y pues peor tantito. Entonces creo, y ya lo hemos dicho, creo que el tema de la nueva sede sí es necesario. Dice, por eso no se dan las comisiones, pero eso es para... Eso es huevo, es que son huevones. Sí, no manches. No hay salones. Pues que sesionen en el Sambors o donde... Ay, ahora resulta que eso es impedimento.
Yo digo que con que haya mesas y sillas.
Con eso,
es
¿no?
Más, hasta en el suelo, así que lo hagas muy zen.
Es más, ya de corona, de este...
exacto, sí, exacto.
De carta blanca.
De carta blanca, las sillas y la mesa.
Bueno, ahí, mire, ya me están llegando otros mensajes. Claro que tiene daños fuertes, nos dice otra fuente. Claro que tiene daños fuertes por el sismo. Si van por atrás, verán las vigas que detienen paredes, la que yo decía, que era un estacionamiento y bodega y ya no es funcional. Bueno, varias fuentes dentro del Congreso del Estado que están dando su punto de vista.
Saludos a las fuentes.
Estas son mejores que las de San Miguel.
Más bonitas. Más bonitas.
Bueno, aclaro el punto, ¿no?
Listo. Ahora nos vamos a otro tema, porque es cierto que un proceso electoral trae riñas, trae molestias, trae desacuerdos, pero ¿viste el videito?
No, más o menos. No,
estuvo
muy bien.
Bueno.
Veo que hay tres personas sentadas, llega uno y de repente sopas.
Así, tal cual, y resulta que no eran desconocidos, sino que esta riña que se registró el fin de semana, que además fue grabada, fue entre el candidato a la presidencia municipal de Atlixco por el PAN, Benjamín Minuti, y el dirigente local del partido, Cristian Romero. Así se agarraron y resulta que, pues ya, hoy el dirigente renunció a su cargo.
Ah, caray, a través de este video difundido en redes sociales, el dirigente acusó al candidato de tener un serio problema de adicción, lo acusó de manipular a la opinión pública, criticó el que su campaña esté abandonada y aseguró que no se puede trabajar con... ¡Pues qué bonita familia!
Y qué buena elección, ¿no? O sea, lo están acusando de tener problemas de adicción.
¿Adicción a qué? No, ¿qué tal que está el trabajo y sí nos conviene?
¡Ay, sí, tú! Ay, ya quisiéramos. Nunca nadie. Pero imagínate que el dirigente acusa al candidato. Pues ellos los eligieron, ¿no?
Pues se supone. O sea, si no le pusieron un dirigente inoperante.
Sí, claro.
Que le impusieron a alguien, pues ni para eso sirve.
Es correcto. O sea, mal por cualquiera de los dos puntos. Por haber elegido a alguien, si es que él mismo lo está señalando de todo esto, o que se lo hayan impuesto y no haya podido decidir.
Atención, morenistas. Ahí tienen un perfil de los que les encantan.
Integrar.
Vamos a escuchar a Cristian Romero.
Estoy convencido de que la violencia no es el camino para abordar un problema. Sin embargo, en consecuencia de ello y en congruencia con mi forma de pensar, es que he tomado la determinación de renunciar públicamente a la dirigencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Atlixco.
Bueno, pues ahí está.
Pues sí, a ver, él renunció.
Está cañón, ¿no?
Sí, claro, pero ya dejó en entredicho, de cierta forma, el perfil del candidato. Entonces, imagínate que en tu misma casa te estén apedreando de esa manera.
Sí, está cañón, ¿eh? Está cañón. Y la verdad es que, a ver, tampoco es que la oposición la tuviera tan complicada, ¿eh? Hay perfiles que habrían sido más valiosos. Por ejemplo, una García Olmedo. Alguien que pudo haber metido la coalición y que prefirió meter ese tipo de perfiles.
Claro.
No la tenías tan difícil con Ariadna Ayala, la del PT. Pues la no, verdad. No.
Lo cierto es que no, pero hoy, en lugar de sumar, terminan restando. Y aquí la guerra sucia es en casa, imagínate lo grave del tema.
Bueno, vamos a otros temas. Mientras tanto, la CANIRAC y el Instituto Electoral del Estado, fíjense que firmaron un convenio con la intención de promover el voto y la participación, por supuesto, de los poblanos en las elecciones del 2 de junio.
Esto me gusta, fíjate. Este tipo de iniciativas me gustan, porque resulta que el presidente de la CANIRAC, Carlos Asomoza, detalló que entre las estrategias que se van a implementar está la creación de 5,000 carteles que funcionarán como material didáctico y, pongan atención, que el día de la jornada electoral va a haber descuentos a quienes muestren la tinta en su dedo tras emitir su voto. Esto me agrada.
Está bien, quiere decir que verdaderamente los restauranteros, en este caso, pues están sí metidos y comprometidos con el tema de la democracia. También se dijo que para los colaboradores de la CANIRAC contarán con horarios escalonados para la que los más de 120 trabajadores, no creo que sean 120, muchos más trabajadores entre carteros, meseros, cocineros. Yo creo que van a ser...
De la oficina, ¿no? ¿Eh? Como tal, ¿no será?
Ah, de la oficina de CANIRAC. Ajá, ahí sí ser, se me hacen, ¿no?, muchos, como para Carlos Asomoza tenga 120 nómina.
Bueno, el punto es que todos los que
todos,
estén,
sí, claro,
van a poder ir de manera escalonada. Y esto a mí también se me hace positivo, porque hay muchas personas que nos toca trabajar y que honestamente, claro, vas buscando pequeños espacios porque te tienes que trasladar a la zona en donde está dada de alta tu credencial para que ahí puedas votar.
Entonces, sí, claro.
Si te quedas lejos del trabajo, que les den justo estos espacios para que puedan ir y venir.
Pues bien por ellos, ¿eh? Bien por ellos.
Y por otra parte, en San Pedro Cholula, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Sergio Fernández, informó que para las elecciones del 2 de junio se resguardarán las instalaciones del IE. Además, rechazó el que se hayan identificado focos rojos en materia de seguridad, así lo dijo.
Mira, estamos trabajando de manera directa con el IE. Ellos nos piden reforzar la seguridad en sus instalaciones, ¿sí? Y lo estamos haciendo de manera, bueno, lo acabo de decir, de manera conjunta. Y con respecto a tu pregunta de que si hemos detectado algún foco rojo, la verdad es que no. Nosotros esperamos que sea un proceso electoral bonito, limpio y...
...60 segundos con Rocío García Olmedo. Son traídos por...
Colchones Atlas, los líderes del descanso.
La decisión del gobierno de disponer de los ahorros de los trabajadores, resultado de decenas de años de trabajo que tienen en las Afores, porque con ese dinero quieren garantizar una pensión mínima para quienes en un futuro se pensionen, genera mucha incertidumbre, preocupación y desconfianza. ¿Es viable hacer esto? ¿Ese dinero alcanza para fondear las pensiones de quienes van a retirarse en los próximos años? No se entiende por qué la prisa. Tal vez sea necesaria una campaña de información previa que responda a muchas preguntas para tomar la decisión de retirar Afores o permitir que el gobierno use su dinero. Sería bueno también convocar a una consulta ciudadana para que se expresen y voten sobre esta propuesta antes de que el gobierno quiera disponer de sus ahorros.
60 segundos con Rocío García Olmedo. Fueron traídos por...
Colchones Atlas, los líderes del descanso.
Bueno, pues vamos con los temas de hoy, porque justamente en una declaración conjunta, los padres de José María, Chema N., negaron rotundamente las acusaciones en su contra, también rechazaron cualquier implicación en el caso de Paulina Camargo. Ellos aseguran que la familia ha sido utilizada como chivos expiatorios por parte de la fiscalía sin fundamento alguno.
Sí, es un tema ya muy controversial, porque por supuesto hay voces a favor de los padres de Paulina Camargo, otros que salen a favor de los padres de José María N. Los propios padres de este último destacaron la inocencia de su hijo, expresaron su confianza en que la revocación de la sentencia por homicidio y aborto abra el camino para la liberación de Chema respecto al cargo de desaparición forzada de personas, por lo que esperarán a la siguiente audiencia, que será el 23 de abril, quiere decir la próxima semana, a fin de definir su situación legal por el delito de desaparición.
Por su parte, la defensa de José María explicó que han recurrido a instancias internacionales en busca de apoyo y de respaldo legal, argumentando que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, y exigen que se respeten los principios fundamentales de justicia y equidad en este proceso judicial.
No puede haber un doble juzgamiento por los mismos hechos, como en este caso acontece. No solamente la Constitución lo establece, los tratados internacionales también así lo establecen, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay que recordar que este asunto incluso ya también lo ha tomado conocimiento la Comisión Interamericana. Entonces estamos en ese estudio de admisibilidad también en este proceso, en este caso un doble juzgamiento por los mismos hechos y que la Fiscalía lo ha mantenido en ese sentido. Entonces...
Lo cierto es que considero, ha habido demasiada opacidad, como tardanza en... resolver el tema. Son 9 años.
Sí,
y sigue siendo como un misterio, porque efectivamente entiendo a la familia de Paulina de decir, ¿dónde está mi hija? Es más, ¿dónde está su cuerpo si es que efectivamente murió? Y los padres del joven diciendo, pues no hay cuerpo y él no es el responsable. Lo cierto es que es un misterio.
Sí, se ha supuesto que es el responsable y entiendo el dolor por el que pasan ambas familias, ¿no?
Claro.
Obviamente los papás de Paulina, que lo que buscan es que si se tiene un detenido se le juzgue sentencia y pase el resto de su vida en la cárcel, y los papás de Chema que dicen, bueno, pues es que no se ha logrado, o sea, no hay las pruebas suficientes para enjuiciarlo, tanto que han pasado 9 años y sí es un tema complicado. Ahora, también creo que hay fallos por parte de el ente investigador.
Claro.
Porque... ¿qué te ha impedido poder localizar el cuerpo? O sea, ¿ha sido entonces deficiente el actuar tanto que no ha logrado encontrar el hilo de la madeja?
Pues sí, fue deficiente la reacción inmediata, porque a 9 años de distancia me queda claro que ese recurso ya no existe.
No, ya no.
Pero si en su momento no pudieron lograrlo. ¿Cuántos casos como este? Lo que pasa es que este fue muy mediático.
Claro.
Pero ¿cuántos casos como este están exactamente en las mismas condiciones que se pasan los años y aún no sabemos qué es lo que ocurre?
MVS Noticias.
Vamos con otros temas. Un alumno de secundaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, del famoso CENCH, agredió físicamente a su maestra después de ser enviado a la dirección, es decir, la mesa lo mandó con el, a dirección, por su actitud y falta de participación en clases. Según testimonio, sí.
¿No? ¿Te portas mal?
Claro.
¿O eres grosero? ¿O no sigues una indicación? ¿Ya te llaman la atención? ¿No haces caso? Te mandan a la dirección.
Hoy me imagino, no me tocó en mi tiempo, pero estoy casi seguro, lo estoy viendo, que muchos están con el celular. Y entonces
claro.
Te dicen, oye, guarda el celular, oye, pon atención, oye, no participas. Pues, ¿para qué quieres a un alumno así, no?
Claro. Y es muy normal que lo mandes a una instancia mayor, que es la dirección, ¿no?
Bueno, según testimonios, la docente solicitó al estudiante que abandonara el salón de clases y se dirigiera a la dirección debido a su comportamiento. En nuestro tiempo, cuando ocurría eso, pues te ibas con la cola entre las patas, claro, preocupadísimo por la sanción que podrías recibir y luego preocupadísimo porque le iban a avisar a tus papás.
Cabeza agachada y no te quedaba más que salirte del salón.
Yo fui ese alumno, o sea, fui ese alumno que me mandaban a la dirección, y sabía que me iban a mandar a traer a mis papás y entonces yo me ponía en un estrés increíble, ¿no? Creo que hasta ahí todo normal. Pero resulta que el alumno, la forma en cómo reaccionó es que agredió a golpes a la maestra, le dio un golpe en el rostro, la jaló del cabello y la azotó contra el pizarrón.
Increíble la reacción, ¿no? Entonces, el punto es que aunque la maestra optó por no defenderse para evitar ser acusada, porque también es cierto, ahí si la maestra se defiende, se van con la maestra,
claro,
¿no?
Claro.
Resulta que otros alumnos y el prefecto intervinieron para detener la agresión. Actualmente la salud de la docente se encuentra estable, pero se mantiene en proceso de recuperación.
La Secretaría de Educación Pública de Puebla ha informado que el incidente ocurrió el pasado 12 de abril y que se han tomado medidas disciplinarias según el manual de convivencia escolar. Además, se está brindando atención psicológica al agresor a través del sistema estatal DIF. Mientras tanto, el estudiante continuará recibiendo educación a distancia, deberá asistir de manera regular para no afectar su desarrollo académico. Híjole, es un temazo este.
Siempre lo hemos dicho, cuando tocamos un tema de violencia en las aulas, siempre lo hemos dicho. Yo que soy docente, imagínate que ese alumno siga siendo parte de tu grupo.
Claro.
Sí, a distancia y lo que quieras, pero sigue siendo parte. Y lo de a distancia, estoy segura que es cuestión de tiempo.
Claro.
Entonces resulta que, ¿qué ejemplo le das al resto de los estudiantes si un alumno transgredió el límite básico del respeto al profesor, que debería de ser una autoridad, se le fue a los golpes? Y tú lo regresas a la escuela sin mayor
sanción. Eso es lo que no entiendo. Yo creo que ahí se aplicaría este concepto de expulsión, ¿no?
Claro.
No le está cerrando las puertas de otros institutos, ¿no? Y ya que los otros institutos decidan si lo reciben, pero creo que ese debería ser.
Claro.
Entra en tema de los derechos humanos. Yo no quisiera que ese alumno, que está ahorita en secundaria, y un día termine siendo alumno tuyo en la universidad.
Por supuesto.
Por el antecedente, ¿no?
Ahora imagínate, si golpeó a la maestra, lo que no puede hacer con un alumno que es un par, ¿no? Porque la maestra en teoría es autoridad. Quiero pensar que medianamente te frenas para agredir a una...
Claro.
Te tendrías que frenar cualquier tipo de agresión. Pero imagínate en un receso con un compañerito. ¿De veras me garantizan que el resto de los alumnos van a estar en paz y tranquilos?
No, claro. O que lo expulsen y que este sujeto o este estudiante llegue y sea compañero de mis hijos.
Imagínate.
En otra escuela. No, o sea, es un tema muy delicado porque también no pierda de vista lo que le he dicho. Hable con sus hijos y no pierda de vista que también nuestros hijos podrían ser los agresores en su momento. O sea, pero sí tiene que ver mucho con la educación que uno les da y la comunicación que existe.
Sí, la vigilancia, el estar con ellos, el identificar si algo está pasando. Porque, mire, su hijo puede ser el agresor o el agredido. Y
claro,
hay que ayudar en ambas partes, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo.
MVS Noticias.
Fíjese que hay un dato muy relevante que arroja el Instituto Mexicano del Seguro Social. Generalmente vemos anuncios en los medios de comunicación, en las redes sociales, donde se requiere sangre para algún paciente en específico. Bueno, apenas un 10% de las necesidades del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS se cubre con donantes de sangre de familiares o amigos de pacientes en cirugía. Es decir, ninguno es altruista. Es decir, no es que hoy nos levantemos y digamos, como un acto de buena fe, o más bien como un acto de solidaridad, voy a donar sangre. No es que me la pida un amigo, no es que me la pida un conocido, es de yo por pie propio voy, claro, a donar.
Voy a ayudar a alguien, ¿no?
A quien sí.
Porque cuando es un familiar o un amigo, por supuesto que muchos nos movilizamos porque sabes la urgencia, tienes un dolor, una necesidad. Pero cuando eso no ocurre, A veces no nos damos cuenta que hay muchas otras personas que también necesitan sangre y sí, no claro. encuentran quién se las pueda donar.
Bueno, pues ha lanzado el IMSS una campaña que me parece muy interesante. Se llama Soy un héroe, doné sangre. Y el director del Hospital de Traumatología y Ortopedia es Francisco Morales. Paco Morales, ¿cómo estás, doctor? Qué gusto recibirte en la línea telefónica.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Aquí con el gusto de saludarte desde el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS.
Al contrario, un gusto saludarlo. A ver, coméntanos un poco sobre esta nueva campaña Soy un héroe, done sangre.
Mire, es una campaña permanente que no solamente existe en el IMSS, sino en todos los sistemas en todo el sistema de salud. Lo que yo hoy iniciamos fue una campaña abierta con medios de comunicación y publicidad a través de ustedes que nos apoyen a incentivar y a promover la donación de sangre. Les voy a poner un ejemplo. El año pasado, en el 2023, solamente tuvimos un donador altruista que se acercó a nuestro hospital a donar sangre en todo un año. El día de hoy arrancamos esta campaña con publicidad y se lograron obtener 9 personas voluntarias que llegaron para donar, pero de las cuales solamente 6 fueron aptas. Total que tuvimos 6 donaciones altruistas en un día, lo cual consideramos que es bastante significativo. Si en un año tenemos una persona, en un día hicimos 6, pues es extraordinariamente positiva esta campaña. Y bueno, esta campaña va a permanecer de manera permanente en nuestro hospital y en todo el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero vamos a hacer 3 campañas como esta, con algunos eventos como otorgarles una playera a las personas que vienen a donar, un cilindro, alguna cosa que los motive y que los incentive para donar. Les comentaba que el Hospital de Trauma es un hospital rojo donde recibimos pacientes con politrauma y que invariablemente requieren de la transfusión de sangre en sus diferentes variedades, sangre, plasma, plaquetas, eritrocitos. Finalmente, nosotros captamos aproximadamente todos los días, tenemos 10 pacientes que donan sangre, pero son de los mismos familiares que se operan. Entonces siempre traemos un déficit de necesidad de sangre. Para entender, más o menos captamos un 10% de la necesidad de la sangre que transfundimos. Hacemos una transfusión en promedio de 500 paquetes de sangre al mes a nuestros pacientes.
Doctor, a ver, seguramente la gente no va porque se considera que es un proceso, no sé, engorroso, pero es muy sencillo. ¿Qué se necesita para poder ser un donante altruista?
Claro, mire, cualquier persona puede donar sangre, siempre y cuando tenga la voluntad, puede venir a este hospital o a cualquier hospital del IMSS donde haya puesto de sangrado. El único requisito es estar sano, no tomar algún medicamento, no haber ingerido una alimentación muy abundante en grasas la noche previa o bebidas alcohólicas y tener mayor de 18 años y menor de 65 años de edad. Esos serían los requisitos. Ahora, no todas las personas que acuden a donar pasan la prueba de donación. Casi el 50% de los potenciales donantes pueden donar porque pasan a una prueba, se les hacen estudios de laboratorio y sus estudios no son no están sanos o no son aptos, pues desde ahí ya no puede donar esa persona. Si tiene alguna otra enfermedad, toma algún medicamento que por algún momento no lo dijo en ese instante y después lo recuerda la persona, pues tampoco esa sangre va a ser segura para donar. Entonces, para tener otra idea, es que de toda la gente que se capta para donación, aproximadamente el 50% de esas personas sí pueden donar de forma segura.
Oiga, yo tengo 2 preguntas. La primera, ¿el peso te puede limitar a donar lo mismo que siendo mujer, a lo mejor estar en periodo o a lo mejor estar en lactancia? Y la segunda pregunta es, ¿cuántas veces una persona puede donar, no sé, al año o cada cuánto puede donar?
El peso sí es importante, debe de pesar mayor de 50 kilos de preferencia. La mujer, pues obviamente puede donar después de sus periodos, no estar en el periodo menstrual. Y por supuesto que se puede donar cada 4 meses, podemos tener una donación de sangre. Una vez que se dona la sangre, esta se puede recuperar. En 15 días tenemos esa sangre ya recuperada en nuestro organismo.
Muy bien. Doctor, vamos a dejar la conversación abierta. Vamos a hacer, de hecho, un consultorio abierto en los próximos días para ir resolviendo todas las dudas de parte del auditorio, porque nos parece una campaña interesante a la cual, obviamente, MBC Noticias y EXA se están sumando para darle la mayor difusión, porque creo que vale la pena estar pues preocupados, no solo por lo que podemos requerir en una emergencia, sino también pensar en el bien común. Así que, gracias por estos minutos en MBC Noticias.
Gracias, agradezco a MBC Noticias la difusión y sobre todo pensar que si alguien viene a donar de manera altruista puede estar salvando una vida de nuestros semejantes. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor. Él es el doctor Francisco Morales Flores, director del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS en Puebla, ante esta campaña Soy un héroe, done sangre.
Los temas de hoy en MBS Noticias fueron traídos por...
Este abril en Toyota Cerdán, ven y haz tu prueba de manejo en unidades como Tacoma, Hilux y Corolla Cross. Llama al 222-229-5000.
Espacio BUAP. Espacio BUAP en MBS.
Bueno, y como todos los miércoles, tenemos Espacio BUAP. Le abrimos la puerta a la institución con la intención justo de que nos den a conocer las diferentes actividades que ellos están ofreciendo. Y en esta ocasión recibimos en estos micrófonos al maestro Arbel Cirilo Pineda Ruiz, quien es integrante del comité organizador de la edición 25 del Simposio Internacional de Contaduría, Finanzas y Negocios. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Encantado de recibirlo. Oiga, a ver, además, creo que el tema que van a abordar es interesantísimo, la inteligencia artificial traspasando fronteras en los negocios, contaduría y las finanzas. Me imagino que lo que se aborda es cómo está impactando la inteligencia artificial en el mundo de la contaduría, las finanzas y los negocios.
Es correcto, la inteligencia artificial ya es una realidad en nuestro medio, en nuestro entorno. Al principio quizá lo vimos como un factor que causó cierto rechazo por aquello de las copias y de los plagios, por aquellas primeras aplicaciones que surgieron, como el ChatGPT. Claro. Pero sin embargo debemos de entender que es una realidad la inteligencia artificial y cómo está incursionando en los diferentes ámbitos del conocimiento y de la actividad humana, como en su momento arribó e irrumpió el Internet. Por ello la importancia de que en este 25 Simposium Internacional abordemos este tema como tópico central con la participación de diferentes ponentes de diferentes nacionalidades. Tendremos ponentes de Rumanía, de Panamá, de Ecuador, de Chile, además de ponentes de nuestro país que abordarán en diferentes vertientes el tópico de la inteligencia artificial en la contaduría, en las finanzas, en los negocios.
Muy bien. ¿Quién está interesado? ¿Cuándo es el simposio y cómo es el proceso para registrarse, participar? ¿Tiene costo? ¿Cómo es?
Claro, muchas gracias. Se va a llevar a cabo los próximos días 23 y 24 de abril de este año. La sede será el Complejo Cultural Universitario. Se pueden registrar a través de internet en la plataforma que denominamos PIEU, Plataforma Integral de Eventos Universitarios, en la página de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El costo es de $850 para los estudiantes, para los alumnos, sean de la propia universidad o sea de otras universidades. Es un costo generalizado para los alumnos de $850 y para público en general de $1,100.
Bueno, pues la verdad es que suena interesantísimo. Entonces, ¿cómo se hace? El registro me imagino que es a través de la página, ¿verdad?
Es así, a través del portal de internet www.pieu.buap.mx. Ahí deben de realizar su registro y de ahí mismo se genera la referencia de pago para que puedan realizar el pago a través de transferencia electrónica de fondos.
Muy bien. ¿Alguna idea final, maestro?
Es importante que asistan a la comunidad profesional, los estudiantes de las diferentes universidades radicadas en nuestra entidad federativa. Los ponentes son de primera calidad, los temas tienen que ver con el mundo de los negocios, con el mundo de las finanzas, de la administración y de la contaduría, y enfocados a la inteligencia artificial. Tendremos como cierre del evento al comediante poblano Germán Ortega, que hará el cierre, y también en el precio del boleto está incluido una cena de gala, que será el segundo día del evento. Así que están cordialmente invitados para abordar estos temas y también para socializar y formar redes de emprendimiento.
Muy bien. Pues hay un amplio, hay una comunidad muy grande entre la Contaduría de Finanzas y Negocios en Puebla, así que hay que aprovechar.
Por supuesto. Muchas gracias. Hoy platicamos con el maestro Arbel Cirilo Pineda Ruiz, integrante del comité organizador de este simposio número 25 internacional de Contaduría, Finanzas y Negocios. Gracias.
Gracias.
Las breves en MBS Noticias son traídas por...
Aprovecha 7 días llenos de ofertas especiales en sedanes, pickups y SUVs en Nissan Cerdán. www.nissancerdan.com.mx.
Bueno, pues esta mañana en el aeropuerto Hermano Cerdán, ubicado en Huejotzingo, elementos de la Guardia Nacional y personal de seguridad decomisaron al menos 4 maletas en las que se encontraron paquetes de cocaína que serían llevados en un vuelo hacia Quintana Roo. Hasta el momento se reportaron 100 paquetes decomisados y 2 personas detenidas que serán puestas a disposición de la Fiscalía.
La presidenta del Sistema Estatal DIF, Gaby Bonilla, realizó esta mañana una visita al Hospital General del Norte, donde se encuentra el menor de 2 años que fue abandonado en la colonia La Loma. La propia presidenta honoraria del DIF compartió que el estado de salud del pequeño es favorable, aseguró que desde el DIF van a estar brindando seguimiento integral al caso para garantizar el bienestar del niño.
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla extendió el plazo de registro para el proceso de admisión en las licenciaturas que se ofertan en Ciudad Universitaria 2, complejos regionales y modalidad alternativa hasta el 23 de abril. Esta medida brinda a los interesados la oportunidad de completar su solicitud luego de que el plazo original culminaría el pasado 15 de abril.
La Secretaría de Cultura de Tlaxcala informó que se va a llevar a cabo la primera fiesta Japón-Tlaxcala este 27 de abril en el Teatro Chicotencatl. Las actividades van desde grupos de ensamble de música tradicional japonesa, exhibiciones y comida japonesa.
Del 19 al 22 de abril, el Parque del Carmen será el escenario del 6º Festival de la Semita Poblana con la participación de 30 semiteros. Salvador Arismendi, quien es director general del festival, anunció que los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una variedad de este emblemático platillo poblano. Además, se destacó la presencia de un museo de la semita, donde los visitantes podrán aprender sobre el proceso de elaboración.
El presidente del Poder Legislativo, Edgar Garmendi, anunció que el 19 de abril se llevará a cabo una sesión extraordinaria del Congreso para designar al titular del órgano interno de control del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Se confirmó que existen 2 posibles perfiles, un hombre y una mujer.
Las breves en MBS Noticias fueron traídas por...
Aprovecha 7 días llenos de ofertas especiales en sedanes, pickups y SUVs en Nissan Cerdán. www.nissancerdan.com.mx.
El dato del día con Mariana López, extraído por...
¿Estás listo para celebrar a lo grande este Día del Niño? Te esperamos este sábado 27 de abril a partir de la 1 de la tarde en el Funny Day de Explanada Puebla.
Este 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia. Esta enfermedad es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada y esto puede generar hemorragias espontáneas. El objetivo de esta fecha es el que todas las personas que padecen esta enfermedad puedan estar bien informadas y tengan acceso a la atención, diagnóstico y tratamiento adecuado.
Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes. La Chorcha Informativa. Extraída por...
¿Estás listo para un nuevo sorteo, UPAEP? Es oportunidad de comprar un boleto por 400 pesos si trata de ayudar para ganar.
Permiso SECOP 2023-0281-PS02.
Se nos fue el tiempo, gracias a todos por su compañía. Vamos a darle rápidamente mensajes, lectura de algunos mensajes. Y mañana vamos a abordar el tema que estábamos platicando en el corte.
Me parece.
¿Vale? Dice, deseo tengan un gran miércoles, saludos a los mejores locutores de Puebla. Hoy es mi cumpleaños y quisiera que me manden saludos. Soy Sandra, siempre que los escucho me ponen de buenas. Gracias por su gran labor, muchísimas felicidades, Sandra, por tu cumpleaños. Es la determinación 2653. Felicidades de parte de todo el equipo, que la pasa todo.
Sandra, feliz cumpleaños, que la pases bien. Qué gusto nos da saber que te ponemos de buenas. Eso es muy bonito. Oye, Marbella dice... A mí me expulsaron en la prepa porque una niña que no era de mi escuela llegó a golpearme en el parque que estaba frente a la institución. Me expulsaron por dar mal ejemplo. Tienes razón, hace años eso ocurría. Y hoy, seguimiento. Ay, por favor.
Sí, no, ni te tocan porque no sé que te vayas a romper.
Exacto. Y también nos dice, coronel, excelente y calurosas tardes. siempre al dúo dinámico de la información. Manda saludos Manuel Núñez, nos dice buenas y bendecidas tardes tengan Caro Gil y Alberto Rueda.
Gracias, muchas gracias.
Oye, y Rupis Bebé nos dice, ¿qué razón tiene? Que si vimos el debate de la Ciudad de México, que se quedó callada en pleno debate, sí, Nadia pobre. Macías, candidata a diputada.
Yo no sé para qué se registran.
Dice, le dio pánico escénico. No, le dio ignorancia.
Le dio ignorancia, porque imagínese ahora en tribuna, cuando tenga que defender, como lo que está pasando hoy con las Afores en la Cámara, y pues que se quede callada, pues no es lo que queremos.
No, justo. Pero bueno, seguro ni
hay. Y no se crea, ¿eh? En Puebla hay peores. Peores.
Hay
oye,
varios...
no vas a estar hablando.
¿De ella? No, no te metas. No. Lo cierto es que sí, habría varios que contar. Sí, habría varios buenos. No. Sí, lo hemos dicho en esta cabina en varias ocasiones.
Bueno, es todo, ¿va? Gracias listo. A todos por su paciencia. Nos vamos. Que tengan una gran tarde. Gracias a Pie Grande en los controles. A Brian Álvarez en la producción. Yasmín Tamayo en la Jefatura de Información. ¡Caro Gil!
Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten su miércoles.
Yo soy Alberto Rueda. Soy así ampliamente informado. Salga a ser feliz. Donde fregando a los demás.
Bye, bye.
¡Mis lodas!
La Chorcha Informativa. Fue traída por...
¿Estás listo para un nuevo sorteo, Baef? Es oportunidad de comprar un boleto por 400 pesos si trata de ayudar para ganar.
Permiso SECOP 2023-0281-PS02.
Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Visítanos y conoce todas las promociones en todos nuestros autos con Kia Cerdán de Grupo Bon.
Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados. Jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias.